Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura todos los viernes para dedicarle a los temas que tienen que ver con el ambiente. Bueno, este julio cálido que nos toca hasta ahora, parece que la semana que viene empiezan a bajar las temperaturas aquí en Buenos Aires, pero se enteraron, ¿no? Se enteraron que el lunes fue el día más caluroso de la historia. ¿Pero qué pasó? Después, el martes parece que se transformó en el día más caluroso de la historia. Y luego fue el miércoles. Y ahora las agencias de noticias dicen que fue el jueves. Cuando hablamos del día más caluroso de la historia, estamos hablando de la temperatura promedio global. Obviamente que se saca un promedio, pero resulta que desde que hay registro, la temperatura la última vez que había marcado un récord había sido una temperatura promedio de 16,92 grados. Bueno, resulta que el lunes llegó a 17,02 y después siguió aumentando en dos décimas, en una décima, y aunque ustedes piensen que una décima o dos décimas no es nada, bueno, es muchísimo y nos afecta. Y también claramente es un año que va a marcar muchas tendencias y va a marcar muchos récords, porque los expertos ya hablan de que se está formando esa corriente cálida en el Pacífico de la que hemos hablado muchas veces, que es el Niño. En los últimos años en Argentina y también en este programa hemos hablado mucho de la Niña, que lo que hizo fue, digamos, como profundizar la sequía histórica que sufrió el país con las consecuentes consecuencias, especialmente en materia económica. Bueno, ahora lo que se viene es el Niño. Como ustedes imaginarán, si la Niña en estas latitudes trae sequías, el Niño traerá inundaciones. Así que hay que empezar a prepararse, porque además ninguno de estos fenómenos es igual al otro registrado anteriormente. Entonces, para determinar si es un Niño fuerte o un Niño débil, hay que esperar primero, obviamente, la confirmación oficial. Pero bueno, claramente las tendencias están mostrando que el planeta está al límite y estamos realmente en un momento en donde los récords no hacen más que mostrarnos el camino incorrecto por el que vamos. Además de esta noticia, yo quería hablar al principio del programa, como hago siempre en este encuentro con ustedes, sobre un aniversario. Ustedes saben que a mí no me gustan los aniversarios, porque no me gusta esa cosa de hacer del periodismo una efeméride, pero en este caso es muy importante porque el sábado, que es 8 de julio, se cumplen 15 años de aquel fallo que la Corte Suprema de Justicia emitió, en donde ordenaba al Estado de la Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires sanear el Riachuelo. Nada más y nada menos que ese río que hace las veces de límite entre la ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, están todos divididos por ese accidente geográfico o por esa geografía, pero como siempre decimos, ¿no? Bueno, los límites políticos no son los límites del ambiente, y la cuenca Matanza-Riachuelo es una cuenca que tiene una contaminación de larga data, porque por supuesto que la contaminación no empezó hace 15 años ni hace 20, sino hace más de 200, cuando nació la Argentina y allí se instalaron los saladeros, los frigoríficos, y a la vez después empezó a instalarse gente. Y hoy es un lugar muy complejo en términos socioambientales, porque además, según datos de la propia autoridad de Cuenca, Matanza-Riachuelo, que es una autoridad tripartita, da cuenta de que allí viven 4 millones de personas. 4 millones de personas es, para que tengamos una idea, el 10% casi de la población de la Argentina. Y bueno, en estos 15 años, ¿qué pasó? ¿Qué balance podemos hacer? Bueno, hubo algunos avances, especialmente en la conformación, por ejemplo, de esta autoridad de Cuenca. Hubo algunos avances en cuanto a la recopilación de datos, pero lamentablemente el saneamiento todavía es una deuda. Las aguas siguen igual de turbias que hace 15 años. Las autoridades lo que dicen es, bueno, va a empezar a mejorar porque a fin de este año y a principios del próximo se va a inaugurar, por ejemplo, un colector cloacal que va a recoger las cloacas que hoy se vierten directamente al río y van a hacer tiradas, digamos, aguas adentro del Río de la Plata. También se va a poner en funcionamiento un polo con una planta de tratamiento para un polo curtidor, porque ustedes saben que la industria de las curtiembres es una de las industrias más contaminantes, porque entre los materiales que usa para su actividad está el cromo, y el cromo es un contaminante industrial muy, muy riesgoso. Es riesgoso no solo para la salud, sino también, por supuesto, para todo el ecosistema. Pero bueno, por el momento, esa es una deuda. También es una deuda la relocalización de muchas de las personas que viven ahí, porque en estos 15 años, por ejemplo, había que relocalizar o mudar o adaptar las soluciones habitacionales para unas 17.000 familias. Esas familias hoy crecieron, porque después de 17 años esas familias hoy son más numerosas. Entonces las soluciones parece como que cada vez están más lejos, ¿no? Parece esa zanahoria como que nunca alcanzamos, y la acción y la política pública no va a la velocidad en la que se van presentando los problemas. También hay observaciones de varias ONGs que conforman lo que se denomina cuerpo colegiado, que también estableció la Corte en ese fallo, que son las ONGs que tienen que velar porque ese fallo se cumpla. Entre ellas están la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Vecinos de la Boca. Bueno, ellos señalan, bueno, nosotros no sabemos tampoco si esas grandes obras que dicen van a ser la solución. Hay algunos que dicen, bueno, pero trasladamos la contaminación al Río de la Plata, que como todos recordamos, es la fuente de donde sacamos el agua para abastecernos en buena parte de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y también la otra gran crítica que se señala tiene que ver con que nunca se hizo un estudio de cuánta carga industrial y de efluentes industriales puede soportar el río. El río, que es el Riachuelo, tiene, digamos, una velocidad en su caudal de entre 1 y 8 metros cúbicos por segundo, y algunos dicen es casi un estanque. O sea que si tampoco se hizo una legislación especial para tratar de determinar qué cantidad de contaminación puede recibir, cualquier reconversión industrial resulta medio inútil, ¿no? Porque es muy posible que esa reconversión industrial, no sabemos si está de la mano con la cantidad de contaminación que puede recibir el río. Lo veremos cuando empiecen las mediciones comparativas. En rigor, las mediciones ya comenzaron hace más de 10 años, pero no hay grandes variaciones, y las variaciones que hay tampoco son muy alentadoras. En la cuenca alta, en donde hay menos presión de población y menos presión industrial, hay una presencia de oxígeno. Ustedes saben que para determinar la calidad de las aguas, en general se hace midiendo la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Pero bueno, en la cuenca baja, que es cerca de la desembocadura, donde desemboca y se une al Río de la Plata, donde además también aparece el polo petroquímico de Dock Sud, por supuesto no hay oxígeno, no hay registro de oxígeno en esas aguas. Quería recordarlo porque, bueno, son 15 años, se cumplen el sábado, o sea, mañana, es 8 de julio, y bueno, sabemos que los procesos de saneamiento de ríos, por supuesto, que no tienen la velocidad que puede tener lo contaminado que esté, y también que otras experiencias han demorado entre 20 y 30 años, pero bueno, 15 años es un aniversario para recordar y también para que, bueno, nada, el Estado haga algo, ¿no? Estamos hablando toda esta semana, ustedes ya saben, acá ya lo escucharon, porque nosotros ya lo contamos hace casi 15 días, ya todos están hablando esta semana de lo que está pasando en Montevideo, acá enfrente, acá nomás, porque no hay agua, no tienen, está demasiado salinizada el agua que sale por la canilla, y todos los medios hablamos acá, todos hablamos de los récords de temperatura, pero bueno, ustedes saben que dentro de un mes hay elecciones. ¿Escucharon algún candidato hablar de estos temas? Yo no, la verdad. Y creo que es hora de que nos pongamos las pilas, de que se pongan las pilas y se pongan a debatir lo importante y se dejen de discutir y debatir entre ellos. Ahora encima, tirándose con dardos en las propias internas. Así que bueno, les quería dejar este tema para esta reflexión. Seguramente van a poder leer muchas noticias al respecto. Mañana va a haber en La Boca varias actividades, especialmente en la Vuelta de Rocha, para conmemorar estos 15 años del fallo de la Corte. Y bueno, si andan por Caminito o quieren el fin de semana ir a pasear en La Boca, acuérdense de esto que les conté. Y bueno, vamos a seguir con el programa, porque vamos a seguir hoy hablando de agua, hablando de derechos, hablando también del ambiente, como siempre, aquí en Cuestión Ambiental. No se vayan, que ya volvemos.
¿Te preocupa que suba la temperatura? ¿Los incendios incontrolables? ¿La suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresá en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Con la situación del agua, Mujica, a lo que hemos llegado,
roguemos a los santos señores que una empresa que hay en Río Janeiro, que es la que fabrica caños, esos caños, cumpla con lo que tiene que cumplir. Roguemos, porque no tenemos alternativas, los caños tienen que venir de ahí.
Pero se llevó hasta acá, ¿por qué?
Tendríamos que haber arrancado antes. Nos dormimos.
¿En este gobierno o
se...? No, nos dormimos. Se me van a enojar, nos dormimos todos. Compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. Pero que despilfarramos agua, estoy de acuerdo.
¿Esto es una enseñanza para la población también?
Para el futuro. Porque una cosa es el consumo de un hogar y otra cosa es la piscina. Y además me hago esta pregunta: si 8.000 millones de personas se van a bañar en jacuzzi, estamos en el debate de un problemita con el agua. Es decir, tendremos que educarnos hacia el futuro, que el agua hay que usarla racionalmente, si no vamos a tener problemas.
Bueno, escuchábamos a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, hablando del agua, porque bueno, es un tema que está omnipresente, lo decía yo, todos los medios esta semana hablando de Montevideo, llegamos tarde, él hablaba de 8 mil millones de personas que somos las que habitamos este planeta, nos queremos bañar en un jacuzzi y vamos a estar en un problema. ¿Por qué? Porque acá otra vez empieza el consumo, empieza el debate sobre de qué manera vamos a hacer las cosas, cuál es el recurso que vamos a privilegiar sobre otro, porque nosotros somos humanos y al final del día, sin agua no podemos vivir. No importa si somos argentinos, uruguayos, españoles, estadounidenses, todos tenemos el mismo problema. Ahora vamos a seguir hablando, como les decía, de agua, también de derechos humanos, porque hay un lugar que fue incluso declarado el lugar mágico en Argentina, que se llama San Carlos. Está ahí en los Valles Calchaquíes, en Salta, Salta la Linda, y en donde en este momento hay un debate. ¿Por qué? Porque quieren instalar un parque solar. Entonces uno dice, ah, pero bueno, Laura, si vos siempre hablas a favor de las energías renovables. Sí, claro, bueno, yo hablo a favor de las energías renovables, pero siempre decimos el cómo, el para qué y también en cuál es la dimensión de esa tecnología que se quiere instalar en un lugar en donde además hay una población que, aunque no sea numerosa como es la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, podría generarse de otra manera la energía que se necesita y evitar, por ejemplo, la contaminación de los cursos de agua. Entonces, estamos en contacto con Mónica Jiménez, porque ella forma parte de la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos, San Lucas y el Barrial Salta, y también integra la Red Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, y tiene la amabilidad de atendernos para que charlemos un poquito de este tema y de qué es lo que está pasando. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, Laura, buenos días a todas las personas que están escuchando, ¿me escuchan bien?
Perfecto.
Estoy aquí en San Carlos, bueno, esto es el Valle Calchaquí, al oeste de la provincia de Salta, muy cerca de Cafayate, para ubicarlos en el mapa, se encuentra la localidad y el departamento de San Carlos. Así que bueno, acá estamos, como vos decías, con todas estas nuevas noticias o viejas noticias, depende cómo lo quieran llamar, tratando, bueno, de movilizarnos, de organizarnos, de resistir también un poco, ¿no?, ante todas estas situaciones que suceden aquí en el Valle y principalmente en nuestra localidad.
Contanos un poquito, sí, Mónica, contanos un poquito, que nosotros no sabemos absolutamente nada, entonces, sobre todo para los oyentes, para contarles un poco cómo viene la historia de esta situación. O sea, ¿cómo es que, digamos, hay como una dicotomía o una cuestión de, bueno, no, un parque solar inmenso no queremos acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo arrancó? ¿Y qué es lo que quiere la población?
Claro, bueno, yo te cuento. Yo soy parte de la asamblea es una asamblea que lleva más de 10 años de vecinos y vecinas autoconvocadas. El gran problema que tiene nuestra localidad y los parajes cercanos es que no tenemos agua apta para consumo humano. El agua que hay en San Carlos tiene exceso de boro y exceso de arsénico, y esto está comprobado mediante distintos análisis, estudios y todo lo demás. Hay reclamos realizados ante la provincia, ante la empresa, que en nuestro caso, digamos, en la provincia de Salta, la empresa de Aguas del Norte, que creo que se llama Escozaiza, digamos, la empresa, y Aguas del Norte es la distribuidora de agua en toda la provincia. Bueno, en nuestro caso se declaró la emergencia hídrica ya hace más de un año.
Tengo una consulta, discúlpame que te interrumpa. Esos niveles, digamos, de boro y de los minerales que mencionás, son natural y arsénico, ¿son naturales de la cuenca o es por alguna otra acción?
Sí, nosotros tenemos, digamos, varias cuencas hídricas, pero hay una que atraviesa todo el valle, que es la cuenca hídrica del río Calchaquí. Antiguamente, toda la zona de San Carlos, como también la zona de Cafayate, Angastaco, recibían agua de vertiente. Las otras localidades siguen recibiendo agua de vertiente, pero aquí, hace muchísimos años, hubo un evento natural, un deslave, rompió unas tomas que venían desde la localidad de San Lucas y se dejó de recibir agua de vertiente y la empresa decidió realizar perforaciones que sin estudios previos, obviamente, que esas perforaciones o esos pozos de agua se abastecen de la cuenca hídrica del río Calchaquí, que es altamente bórica, arsénica y otros metales y minerales. El tema es que, bueno, la primera percepción que se tuvo en la zona fue que empezaron a morir los frutales y, digamos, con la huerta no se desarrolla porque se contamina con la gran cantidad de minerales que tiene. Entonces, bueno, la gente empezó a sospechar, se empezaron a hacer algunos cuestionamientos, análisis, reclamos. En el año 2014 se consigue una resolución del ente regulador de la provincia de Salta, del ente regulador de servicios públicos, que le daba 2 años a la empresa para modificar, digamos, la captación de agua y mientras tanto brindarnos agua apta para consumo humano. La empresa nunca cumplió, el ente no hizo cumplir, la provincia no hizo cumplir esta resolución. Y en el año 2018, mediante presión de la asamblea autoconvocada, se logra que la empresa finalmente, si bien se había aceptado, pero como en una zona de San Carlos, que el agua tenía estos contaminantes que no son buenos para nuestra salud, se declarara que el agua de San Carlos no era apta para consumo humano, y desde ese momento la empresa no cobra el servicio a toda la comunidad, ¿no? A toda la población de San Carlos, del Barrial, que es el paraje cercano. Bueno, San Lucas tiene otra problemática, porque ellos tienen agua de vertiente, pero no tienen captación de agua, y cuando vienen las tormentas se rompen las mangueras,
están en una situación de muy precaria en general y no han solucionado para la población este problema. Y ahora, ¿cómo aparece el parque solar?
Bien, el parque solar, nosotros el año pasado, en una reunión que no sabíamos, nos enteramos por capturas de WhatsApp que se iba a realizar en el camping municipal de aquí de nuestra comunidad, bueno, nos enteramos de esta reunión, concurrimos, y es una empresa que se llama Central Puerto, que es una empresa mayorista de energía.
Sí, la conocemos, tiene aquí en Buenos Aires, opera una de las centrales térmicas que están acá nomás, enfrente de la Reserva Ecológica.
Claro, que es una de las más grandes empresas de energía de la Argentina. Bueno, nos enteramos que tenía un proyecto de un parque solar. Obviamente que al principio, muy ingenuamente, creíamos que este parque era tipo, bueno, energía renovable, nos van a poner electricidad generada por energía solar, bla, 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 todo la transición energética, bueno, todo el discurso verde que hay, lamentablemente, con respecto a las energías renovables. Nos enteramos de que no es un proyecto para San Carlos, que es un proyecto que, digamos, quizás para la ciudad suene a muy poco, pero son 33.000 paneles solares a muy poquita distancia de nuestra población, 3 kilómetros de la Plaza Central, 1,5 kilómetros de las últimas construcciones de vivienda, lo cual es de una cercanía realmente asombrosa. Y el tamaño del parque, que son 35 o 36 hectáreas, sería más o menos como el casco urbano o como la urbanización de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es...
O sea, ustedes pretenden instalarle, no es que, por ejemplo, hay una propuesta de que cada uno tenga techos solares, sino que es un parque exactamente del tamaño del pueblo casi. Y además, claro, que va a generar una cantidad de energía que, por supuesto, que supera el consumo que puede tener el pueblo. Esto es porque claramente quiere abastecer alguna industria.
Claro, en realidad es así. La cantidad de megavatios que se van a... es en un principio 15, que ya, digamos, pertenece al sector grande para nosotros, que por ahí somos ignorantes en este tema. Y bueno, nos enteramos de que es para las grandes, es proveedora de mineras y de grandes usuarios. En el valle no hay grandes usuarios, salvo sospechosamente algún atisbo de minería que se estaría queriendo instalar en la zona del Valle Alto, digamos, de la zona de Cachi, La Poma, Luracatao. Entonces, como esta empresa también está incursionando en la minería, la exploración de la minería de cobre, digamos, estamos muy preocupados. Este, bueno, quedó en claro en esa reunión de que esta energía no iba a ser para nuestra comunidad, que se iban a hacer modificaciones, obviamente, de paisaje, pero aparte movimientos de suelo, desvíos de cursos de agua. Se utiliza muchísima agua, aunque ustedes no lo crean, para mantener los parques solares. El problema es que este proyecto viene desde el 2015 realizándose a espaldas del pueblo, de toda la comunidad. Están prácticamente un montón de acuerdos cerrados por parte de la provincia de Salta. Es un acuerdo entre privados, o sea, la gente que le alquila la tierra a esta empresa, ¿sí? Esta empresa también está, digamos, dentro del programa MATER, que es un programa que le exige a las grandes empresas productoras de energía que antes de diciembre del 2023 tienen que proveer de un 18% de energías renovables al sistema.
Claro.
Entonces encuentran estos pueblos como el nuestro, que aparte es esto, ¿no? Discriminan porque somos pueblo. Entonces vienen con estas ínfulas de hacer lo que les parece, lo que quieren, porque nosotros no podemos entender, viendo ahora, tratando de leer la poca información que tenemos, que este proyecto está desde el 2015, que ha pasado por un montón de lugares, que han estado trabajando a escondidas en la zona donde quieren instalar, haciendo mediciones, que las autoridades locales terminan siendo cómplices, que nos han negado a nosotros públicamente de que tenían conocimiento de estas, que no tenían conocimiento de esto que estaba pasando, y nos encontramos de que hay firmas de distintas autoridades locales.
Claro, sí, claro, sabían todo. Entonces, Mónica...
Sí.
Sí, no, digo, resumiendo porque tenemos dos minutitos más. Entonces, pretenden instalar un parque solar del tamaño del pueblo, además, sí, para proveer industrias como la minera, por ejemplo, que requiere de agua cuando ustedes no tienen agua. Entonces, no tienen agua potable. Entonces, ¿cuáles son las acciones de la asamblea para intentar que esto no avance?
Mira, nosotros ya hemos presentado en el Consejo Deliberante, le hemos presentado al intendente, a la senadora, a la provincia de Salta, nota con firmas diciendo no al parque solar. Estamos tratando de que nuestro Consejo Deliberante apruebe una ordenanza regulando la instalación de parques solares en nuestro departamento. Porque no, aparte, está todo muy bien, pero que te pongan al lado de tu casa un parque solar de 35 hectáreas no es chiste, porque aparte no hay información certera de lo que te pasa a vos que vivís al lado de este parque solar que produce energía eléctrica. Nosotros lo que estamos pidiendo es primero a la provincia que frene todo esto. Sabemos que hay irregularidades con las tierras también, porque bueno, serían territorio comunitario, lo cual es bastante como raro todo lo que está sucediendo con el tema tierra específicamente. Y nosotros lo que pedimos es que no se realice aquí en San Carlos, que si necesitan hacer un parque solar, que busquen lugares alejados de las comunidades, y que obviamente que los fines no sean para abastecer a las mega mineras, ¿no? Porque también eso nos impacta a nosotros por ahí indirectamente, pero bueno, nuestro clima está cambiando, el tema de la utilización del agua, el tema de la utilización de la tierra, y aparte del extractivismo para que sea negocio para unos pocos, ¿no?
Porque absolutamente, absolutamente.
Todo eso que se genera, nosotros no lo vemos reflejados de ninguna manera, ni socialmente, ni ambientalmente, ni económicamente. O sea, esto es un negocio para unos pocos y mal para muchas personas. Entonces, lo que queremos es parte de la asamblea, y le hemos exigido a las autoridades. El intendente obviamente no nos responde. No, nosotros nos hemos amparado en el acuerdo de Escazú, en el derecho a la información pública, y hasta la fecha no nos han remitido información. La que vamos teniendo es por nuestra cuenta, porque bueno, salvo el Consejo Deliberante, que ha conseguido que la empresa ponga a medio una oficina en el Consejo y tener el tomo que corresponde al proyecto, y que nos vamos enterando así de a poco lo que pasa. No tenemos información. Lo grave es que esto viene sucediendo desde el 2015, y que la población ahora le van a informar, no con consulta previa, sino ya cuando...
Sí, ya cocinar, con todo establecido, claro, exacto, y con la decisión tomada.
Claro, con la decisión tomada. No queremos ser el basurero del valle, no queremos ser una zona de sacrificio, que es lo que estamos siendo, ¿no? Sin agua potable, sin agua apta para consumo humano, y ahora con un parque solar, digamos, la situación no es grata. Y bueno, si también trata esto, ¿no? De lugar mágico, ¿de qué lugar mágico me hablan? De una región que no tiene agua potable para beber, ni para bañarse, ni para cocinar, ni para nada. Y encima ahora con el agregado de un parque solar que, bueno, no tiene licencia social, ¿no?
Clarísimo, porque, bueno, Mónica, yo te tengo que despedir porque lamentablemente el tiempo es escaso, pero seguiremos en contacto para que puedan también y nosotros tratar de aportar desde aquí a que se conozca un poco qué es lo que está pasando en un pueblo que también es de la Argentina. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Era entonces Mónica Jiménez. Ella forma parte de la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos, San Lucas y el Barrial Salta. También integra la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Bueno, y nos contaba, ¿no?, la problemática. Ellos no tienen agua, pero las autoridades han decidido instalar un parque solar del tamaño del pueblo, por supuesto no para abastecer al pueblo, sino para abastecer a una minera que también usa agua, y bueno, y la gente no ha sido informada. Imagínense, la gente ahí conoce al intendente, se conocen todos y nadie les responde. Realmente la verdad es que la impotencia que genera este tipo de situación, cuando ya después las cosas están decididas, están cocinadas, y la gente se entera a lo último, la verdad es que también es faltarle el respeto a la inteligencia de las personas, y encima meterse con recursos naturales como el agua, y como una cuestión además que tiene que ver con un debate que debe darse específicamente con esas poblaciones. Bueno, no se vayan, porque vamos a seguir con más cuestión ambiental, y vamos a seguir hablando del agua y de las afectaciones a las personas. Ya volvemos.
Turbio fondadero donde van a recalar barco que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás van a zarpar, sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que la mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios. Suelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, hablando de los temas que preocupan, que tienen que ver, obviamente, ya sé que a ustedes les preocupa que hoy no hay colectivos, que es un desastre poder circular por la ciudad. Nosotros pudimos llegar igualmente, muchos de ustedes seguramente habrán tenido que quedarse, así que bueno, aprovechen y escuchen este programa, que hoy tenemos unos entrevistados interesantísimos. Vamos a seguir hablando del agua, como les decía, porque resulta que Misiones, esta es una noticia que es buena, o por lo menos para mí es muy buena, que Misiones es la primera provincia en que ha prohibido el uso del glifosato, ustedes saben, un agroquímico que es muy tóxico, muy invasivo, en la agroindustria. Obviamente que, ¿por qué va a tener que ver con el agua? Me dicen, bueno, porque ustedes saben que cuando el glifosato se usa para los cultivos, todas las filtraciones que se dan en el suelo llegan después a los cursos de agua, y de hecho ya se han encontrado, por ejemplo, en el río Paraná, hemos sacado aquí varios científicos que hablan de la presencia de glifosato, por ejemplo, en peces, en dorados, en varias de las los peces y de las especies fluviales que tenemos en la Argentina, porque claramente llega a los ríos. Entonces, por eso también decía que seguimos hablando de agua, pero por supuesto también hablamos de suelo y por supuesto también hablamos de salud, porque el modo de aplicación del glifosato tampoco es sano como para que no tenga importancia en términos sanitarios. Así que está en contacto con nosotros, le vamos a agradecer su presencia aquí en Cuestión Ambiental, a Marta Ferreira. Ella es ministra de Agricultura Familiar de la provincia y nos va a contar un poco de qué se trata esta resolución y por qué han tomado esta decisión, que nosotros, por supuesto, celebramos. Marta, ¿cómo le va? Laura Rocha la saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
¿Qué tal? Bueno, la verdad es que es la primera provincia de la Argentina realmente en entender que el uso de este agroquímico es un gran problema en una provincia, además, que es una provincia conocida por su biodiversidad, que además está rodeada de agua, ¿no? Es parte de la Mesopotamia.
Sí, exacto. Exacto. Tal vez también es la primera provincia que vino transicionando hacia esta ley, ¿no? Eso también está bueno contarlo, porque no es algo que se le ocurrió a alguien de un día para el otro, de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Esta es una provincia que comenzó a transitar, hace 20 años, en la búsqueda de visibilizar a los agricultores familiares que producen comida, de implementar los mercados de cercanía para que los misioneros puedan comer alimentos que se produce acá. Después, en la legislatura provincial, muchísimas legislaciones, desde la ley de ferias francas, que planteaba la producción sana, natural, sin agroquímicos, la ley de fomento a la agroecología, la ley de humedales. El año pasado se sancionaron 4 leyes para cuidar, proteger, alimentar a las abejas nativas, también a las abejas comunes, promover el consumo de mieles. Ahora hace poco se sancionó otra ley para aprovechar el agua de lluvia. Y bueno, y esta última, la que se sancionó hace poco, porque ayer se sancionó una para mujeres rurales, esta que se sancionó de promoción de bioinsumos, y lo que busca, como dice su título, es promover la producción de bioinsumos, de biopreparados, y a la vez eliminar, por lo tanto, no solamente el glifosato, no, la discusión no pasa por ese producto, sino todo aquello que daña, para que podamos seguir manteniendo la biodiversidad, las abejas, el oxígeno de todos los argentinos, que creo que lo concentramos un poco por acá. Así que es ese, y un compromiso muy serio con las generaciones futuras, con las que vendrán. Ese es el espíritu de la ley.
Sí, absolutamente. Bueno, ya desde el vamos, a mí me parece fenomenal. Usted decía, bueno, esto es un camino. Ya que exista un Ministerio de Agricultura Familiar, habla mucho de cuál es la mirada desde la política, ¿no? Y desde qué lado se aborda esta temática, que es tan importante para la Argentina, y además una provincia que limita con Brasil. Que si bien obviamente nosotros no somos parte ni formamos parte de la Amazonia, también y con Paraguay, que Paraguay tenemos también un gran avance, no solo de la frontera agropecuaria, y como usted decía, o sea, no solamente es un solo producto, o sea, no es que solamente es el glifosato el problema, pero es como que muchas veces es como que se lo menciona y se incluyen otros agrotóxicos, ¿no? Allá, como decíamos hoy, yo hablaba antes del Riachuelo, digo, más allá de las jurisdicciones o de las divisiones geográficas que podemos tener, que en este caso además son los cursos de agua, las divisiones geográficas, el ambiente es uno solo, ¿no?
Exacto, el planeta es uno solo.
El planeta es uno solo, pero encima ustedes también, porque digo, cruzando el río tienen otro país.
Tenemos 92% de frontera, ¿te imaginas? Limitamos más con otros países que con el propio.
Bueno, exacto. Entonces, digamos, ¿cómo es? O sea, ¿y cómo se impulsa además desde una provincia, obviamente con el carácter federal que tiene la Argentina, para poder intentar cambiar estas cosas, ¿no?
Sí, es sin duda, son nuevos paradigmas que creo que lo vive el mundo, y entonces siempre ante nuevos paradigmas uno encuentra un sector, obvio, que no está de acuerdo, pero que es normal, es natural que eso sea así, hasta que puedan comprender. La ley plantea 2 años de transición, la ley ya fue promulgada, entonces además hay ya desarrollos. Digo, la biofábrica que tenemos en Misiones tiene un fertilizante aprobado por SENASA, la empresa Agrosustentable tiene fertilizantes, insecticidas, ahora sacó un herbicida. Hay una cooperativa yerbatera que también produce un bioinsumo, agricultores familiares que hacen para uso familiar los biopreparados. Nosotros, a partir de una escuela de campo que hacemos una vez por mes, más o menos, una jornada completa, además de hablar de agroecología y los principios, lo enseñamos a hacer algunos de los biopreparados. Y hay un caminar en esa línea, no es que está todo improvisado, sino justamente está pensado, planificado, y como vos decías, es una provincia que además tiene un Ministerio de Agricultura Familiar. Tenemos una ley de agricultura familiar, aunque la nación tenga una ley que se reglamentó hace poco. Nosotros tenemos una ley y en el artículo 1 expresamos que Misiones adopta como modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental a la agricultura familiar en toda su diversidad. Y ese artículo es como el preámbulo para los misioneros, porque esa agricultura familiar, que es una agricultura a escala familiar, en pequeñas superficies, con una diversidad de cultivos, es la que creo firmemente constituye nuestra mayor riqueza, porque además de producir alimentos, también son responsables de cuidar su pequeño monte, la biodiversidad, y caminar en esta línea todos para producir cada vez de manera más responsable, cuidando la vida del suelo, del aire, de las plantas, de los animales, del ser humano, del conjunto de seres vivos del planeta. Así que ese es el gran compromiso, por eso esta acción, que hay que entenderla desde esa mirada global, claro, y desde el bien mayor, que es la de las generaciones futuras, ¿no? La actual y la futura, obvio.
Y la pregunta, ministra, es ¿cómo fue el transitar de esta normativa? O sea, está bien, entiendo que hay como varias acciones anteriores, ¿no? Pero digo, sí. Hubo oposición, hubo mucho acompañamiento desde la comunidad, porque digo, como usted está mencionando, hay tantas iniciativas que funcionan como cooperativas que la verdad es que da la sensación de que hay un acompañamiento de la comunidad, ¿no? Que no es solamente una iniciativa así suelta.
Sí, mira, la primera iniciativa legislativa la presenté yo, si mal no recuerdo, fue en el año 2014. Después, otros diputados presentaron alguna iniciativa. Se aprobó en 2019, si mal no recuerdo, una ley que prohíbe, el uso de glifosato en zonas urbanas, cercanas a arroyos, escuelas y comunidades de pueblos originarios. Luego, el año siguiente, se comenzó a hablar de una legislación que prohíba en todo el territorio provincial el uso del glifosato. Se trabajó en comisión, obtuvo dictamen, pero después hubo, como mucho lobby, mucho reclamo de distintos sectores. Entonces, se dejó en stand-by, ahí con el dictamen de comisión, y ahora, hace pocos días, bajó al recinto, se puso a consideración todos los diputados pusieron a consideración, hubo un diputado que votó en contra, creo que dos o tres que votaron en contra del artículo específico, pero aprobado en su gran mayoría. Así que nosotros hoy sostenemos que hubo suficiente tiempo como para hacer todos los aportes y planteos, habiendo quedado casi un año solamente con dictamen de comisión. Evidentemente, ninguno de los que estaban en contra acercaron alguna propuesta y se aprobó en su mayoría. Así que, no más allá de algún titular de algún medio nacional, que tampoco leí mucho, no he visto otro tipo de actitudes, digamos, que dentro de todo es comprensible. Es siempre cuando uno quiere cambiar algo, es el susto de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué uso? Pero entender que es una transición, que es un tiempo, que vamos a tomarnos el tiempo seguramente que se necesite. Lo importante es entender que tenemos que cambiar de paradigmas, entender que tenemos que caminar hacia la sustentabilidad. Y una vez que se entienda y que todos nos demos cuenta, me parece que el proceso se hace más rápido. el proceso de entender es lo que más cuesta, y todos sabemos los cambios culturales son los más difíciles y lo que más tiempo nos lleva, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Y además, como usted mencionaba, y bueno, yo también lo mencioné, esta cosa de además limitar con otros países, o sea, no solamente con la Argentina, bueno, también puede contagiar, ¿no? Porque esta cosa de entender tiene como una cosa de contagio.
Igual, tanto Paraguay como Brasil también tienen algunas que otras experiencias. Hace poco estuvo el director nacional de agroecología de la Secretaría de Agricultura de Nación, visitando junto con el Instituto Nacional de Yerba Mate, visitando una experiencia aquí nomás, frente a una localidad que se llama Puerto Rico, del otro lado, digamos, un pueblito de Paraguay, donde hay una producción interesante de yerba agroecológica. Y el Instituto Nacional de la Yerba Mate comenzó hace más o menos 2 o 3 años, producto también de la escasez de lluvias, claro, a incorporar el árbol en los yerbales, después a poner cubierta verde. Así que la yerba es la que tiene más claro que debe caminar hacia la sustentabilidad.
Ministra, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y bueno, seguramente seguiremos conversando, porque nosotros todos los viernes acá hablamos sobre estos temas y nos parece muy interesante varias de las iniciativas que comentó. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, a disposición, y que tengan un buen fin de semana.
Igualmente. Era entonces desde Misiones Marta Ferreira, Ministra de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones, que nos contaba, bueno, cómo fue la historia para prohibir el uso de agroquímicos en la agroindustria. Hablaba de una actividad que es la yerbatera, especialmente que necesita realmente que la actividad sea sustentable. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos y lo que hablamos siempre acá, ¿no? Todo está conectado. El suelo está conectado con el agua, también está conectado con la salud, también está conectado, hablaba ella y habló y mencionó a los polinizadores, a las abejas, a las nativas y a las no nativas, porque la importancia que tienen los polinizadores y el daño que le producen los agroquímicos. Así que bueno, espero que les haya interesado. Hoy hablamos mucho del agua, quiero que se queden pensando, que pensemos y que también exijamos, ¿no? Exijamos, especialmente ahora que se viene un tiempo de elecciones, que alguien hable de las cosas que realmente importan. Bueno, nosotros ya nos vamos. Saludamos a Patricia González en la producción, como siempre una genia con los entrevistados y los audios que escuchamos. Cami, ahí en la operación, poniendo la mejor música. Hoy escuchamos Niebla del Riachuelo por el Cigala, hermosa versión. Y bueno, y yo que me despido hasta el próximo viernes. Chau, que tengan buen fin de semana.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
¿Te preocupa que suba la temperatura, los incendios incontrolables, la suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresa en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.